Buenos días, Bob.
Buenos días.
Buenos días, equipo.
Buenos días, Wendy.
Ahora escucharemos algo muy interesante y educativo.
Onda mágica.
Me encantan las cosas que aprendimos algo.
Sí.
Vamos a aprender.
Rock and roll.
Onda va a enseñar.
Estoy dispuesto a aprender.
Sí, yo también. Vamos.
1, 2, 3.
Onda mágica.
Onda mágica, mágica.
Un espacio donde la diversión y la alegría se mueven al ritmo de ti, de ti, de ti. Onda mágica.
Onda mágica.
Buen día para todos nuestros oyentes de Tu Onda Mágica Juvenil, a través de 104.1 FM, Radio Unicauca Estéreo. Hoy en la mesa de trabajo nos acompañan Diego Montero, Karen Astorquiza, el profesor Javier Zapata y en la parte técnica Francisco Fuli.
Con mis rodillas yo me llevo bien, con mis rodillas yo me llevo muy bien.
También tenemos a nuestros invitados, Carlos Fabián Pérez, Brigitte Chamizo y quien les habla, Angie Daniela Carvajal.
Estamos celebrando los 78 años de la Escuela Normal Superior de Popayán. Muchos años entregándole al país los docentes de hoy y de mañana, que orientarán por el camino del conocimiento, del bien y del amor a nuestra querida Colombia.
La celebración contó con la presencia de las promociones del 70. Asistió la doctora Liliana del Valle, especialista en educación preescolar. Además, se presentaron actividades de orden cultural y deportivo.
Asistieron a la celebración de los 78 años de la normal estudiantes de las normales de Belalcázar, La Vega y Almaguer. Esto fue lo que nos expresaron sus representantes.
Mi nombre es Zulma Valencia Medina, soy del suroccidente de Colombia, de la parte nororiental. Estamos ubicados en Páez, Belalcázar, que es un municipio, por cierto, muy rico en agua, en diferente variedad de plantas. Somos de la institución educativa Normal Superior Enrique Vallejo de Tierra Adentro. Es una institución religiosa, fundada por religiosos. En este momento está dirigida por un particular que es el rector Wilson Fernando Orozco Velasco. La institución tiene como tarea la formación de docentes, que sean docentes cristiano-humanistas para la vivencia en valores y la convivencia dentro de la sociedad. En el día de hoy hemos venido a la normal de Popayán a celebrar sus 78 años. Somos fieles invitados a una reunión, a un congreso, donde van a hablar todo lo que es la pedagogía infantil, especialmente en preescolar.
Un espacio donde la diversión y la alegría se mueven al ritmo de ti, de ti, de ti.
Mi nombre es Cristian Juan Yanis Zamboni Girón, estudiante de la Normal Superior Los Andes de la Vega, participando aquí en los 78 años de la Normal Superior de Popayán. Pues en realidad, para mí muy gratificante estar participando en esta celebración. Nosotros como estudiantes del sur del macizo colombiano, corazón del macizo colombiano, donde cerca, donde nacen las lagunas más importantes de nuestro país, lo que es el Cauca, el Caquetá y el Magdalena, hemos querido hacer presencia en este taller tan importante que es como el curso de preescolar. Nuestra identidad y nuestro compromiso como estudiantes normalistas es trabajar con las comunidades.
Un espacio donde la diversión y la alegría se mueven al ritmo de ti, de ti, de ti.
Mi nombre es Jessy Jordan Incensi Ruiz, venimos de la Normal Superior de Almaguer. Estamos participando en el encuentro de los 78 años de la Normal Superior de Popayán. Pues Almaguer queda ubicado en el sur del departamento del Cauca. También contamos con diferentes talentos, comunidades con distintos talentos, como es la poesía, la chirimía, que se destaca en nuestro territorio. Las diferentes culturas, ya que en ellas hacen parte grupos indígenas que se caracterizan mucho con eso, por su color, su vestido. También podemos contar con personas que cantan, pero pues a medida de que no tienen oportunidades, muchas veces les ha estancado estos procesos. Para la poesía, muchas personas mayores que son los escritores de nuestra región, pero por falta de apoyo económico no han podido sacar a flote sus libros. Pues nosotros también como estudiantes queremos transformar el conocimiento y la ignorancia de las personas, como también queremos innovar con los niños, ya que son el futuro de nuestra región, como también de Colombia.
Un espacio donde la diversión y la alegría se mueven al ritmo de ti, de ti, de ti.
Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me. Every day it's as if I play a part. Now I see, if I wear a mask I can fool the world, but I cannot fool my heart.
Pretend that I
se mueven al ritmo de ti, de ti, de ti.
Bueno, y ahora nuestras compañeras Viviana Mayorga y Marcela Gaviria en la sección Tu Agenda nos presentarán algo acerca de las adicciones.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas.
Bienvenidos y bienvenidas
a una nueva sección de Tu Agenda.
Tu Agenda.
Hola a todos, yo soy Marcela y bienvenidos a Tu Agenda, una sección de Onda Mágica Juvenil.
Hola a todos, yo soy Viviana y hoy hablaremos sobre las adicciones.
¿Pero qué es una adicción?
La adicción es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones.
Hoy nos enfocaremos en una adicción que está de moda,
el Facebook.
El Facebook.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cada vez que tengo un inbox, me provoca por el
La tecnología ha empezado a formar parte de la vida de las personas de una forma cada vez más notable. Los avances permiten hacer la vida más fácil y cómoda, pero también, como muchos consideran, puede hacer a los humanos más torpes.
Facebook puede ser muy adictivo, hay muchas aplicaciones para instalarle y nuevos amigos con los que puedes contactarte.
Pero antes que te des cuenta, Facebook podría entretenerte más de lo normal y quitarte tiempo realmente valioso durante el día. Esto afirman los propios jóvenes.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Yo soy adicta al Facebook, porque pues mediante Facebook puedo conocer muchas personas, puedo hablar con quien más me gusta y porque sí, tiene muchas cosas, pues ahí, pues me afecta mucho porque mire, yo me lo mantengo la mayoría de tiempo en Facebook y prefiero el Facebook en vez de hacer tareas, entonces eso es lo que me afecta.
Al Facebook, porque puedo jugar.
¿Y cómo crees que te afecta eso en tu vida?
Porque no me deja hacer tareas.
Soy adicta al Facebook porque me la paso horas chateando con mis amigos, me afecta en el estudio.
No te metas a mi Facebook,
pero ¿cómo darnos cuenta que una persona es adicta a Facebook?
Una persona es adicta a Facebook cuando revisa su cuenta de Facebook más de 5 veces al día, que no hace otra cosa aparte de estar en Facebook y actualiza su estado con frecuencia. Eso es un adicto al Facebook.
Con la facilidad que existe hoy para estar a cada hora conectado, ha nacido una nueva enfermedad.
El túnel de Carpio. ¿Y en qué consiste?
Está formado por huesos y otros tejidos de la muñeca como ligamentos y tendones. Sirve para proteger el nervio mediano de la mano, que es el encargado de transmitir las sensaciones que se tienen en los dedos pulgar, índice, mediano y anular de la mano.
Cuando los ligamentos o tendones se hinchan o inflaman, presionan al nervio medio, mediano y provocan mucho dolor o entumecimiento. Este padecimiento es conocido como síndrome del túnel de Carpio y es un trastorno muy doloroso que afecta y a veces incapacita a la muñeca y a la mano.
Por lo general, este padecimiento se va generando poco a poco, al hacer los mismos movimientos diarios con la muñeca, por lo que afecta a personas que tienen trabajos en los que la muñeca tiene que estar doblada casi todo el tiempo realizando movimientos laterales.
Estas no son las únicas consecuencias que tiene y que traerá en un futuro el uso inadecuado de Facebook.
Debemos como jóvenes tomar conciencia de este problema que está dejando huella en la sociedad.
Como la historia de Amanda Todd, una joven de 16 años que se dejó presionar por esta red social hasta el punto de suicidarse.
Esa joven de 16 años estadounidense empieza a chatear por un amigo en Facebook. Le empieza a mandar fotos íntimas de su cuerpo y este en un momento, porque ella no le vuelve a mandar estas fotos, las publica. Es así como empieza a todos sus amigos y conocidos a hacerle bullying en el colegio y por medio de esta red social. Esta persona se deprime de una forma que trata de suicidarse. Su primer intento fue tomando cloro. Al ver que el bullying proseguía, decide retirarse del colegio y quedarse en la casa, en su habitación, aislada del mundo. Los insultos por el Facebook seguían y la persona cada vez se deprimía más, pero llegan sus padres y la ayudan, la llevan a un hospital y se salva. Pero ella, al ver que en el colegio y en las redes sociales la seguían insultando y le seguían diciendo cosas que afectaban de una u otra forma su estado emocional, decide no volver al colegio y aislarse del mundo. Después de tantos intentos de suicidio, al final Amanda Todd decide contar su historia por medio de imágenes o escritos y lo pone en la red social YouTube y al instante se suicida. Esta historia ha dejado una enseñanza para todos los jóvenes que practican el bullying y que de una u otra forma se dejan influenciar por esta red social de Facebook.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Bueno, hoy nos encontramos con el doctor Jorge Sánchez, que nos viene a contar un poco sobre las adicciones al Facebook.
Pero doctor, cuéntenos, ¿el Facebook puede ser realmente una adicción?
Mire, hay alguien que decía que cualquier cosa que produzca placer es susceptible de producir adicción, porque los mecanismos son neurofisiológicos, son los mismos, y que es la búsqueda de la recompensa precoz. Se puede hablar de adicción cuando lo que entendemos por adicción es solamente cuando interviene un fármaco o una droga, léase cocaína, morfina o lo que fuere. Y entonces los años 96, 97 se planteó, ¿y por qué no a una actividad como esta? Para llegar a ser adicto, no todo el mundo va a ser adicto. No todo el mundo va a ser adicción, aunque haga un gigantesco esfuerzo. Hay una gran predisposición genética como base. De allí también la dificultad para mejorarlos, dijéramos, porque hay una base muy fuerte. Y hay una serie de mecanismos neurofisiológicos que están, que funcionan diferentemente. El control de la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal tenemos nosotros las funciones de, yo diría, de adecuación social.
Doctor, ¿y cuáles serían los síntomas?
En general son personas que son más bien tímidas, que tienen autoestima baja, que tienen dificultades para hacer contacto social personal, que tienen dificultades con la imagen de ellos mismos, y a través de estas redes ellos se crean otra personalidad, otro mundo, y se sienten más libres, se sienten más auténticos, se sienten que ellos pueden ser ellos, dijéramos, y eso les produce una gran satisfacción.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Muchachos, y tenemos que tener cuidado con este tipo de adicciones. Si vemos que nos está afectando en nuestra vida cotidiana y nuestros quehaceres, pues obviamente tratar de mejorar y no dejarnos afectar tanto.
Bueno, espero que esta información les haya servido y muchas gracias por habernos acompañado en una sección más de Tu Onda Mágica Juvenil. Sigamos.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Te ofrezco un amor sincero, que no naufrague en el mar. Te ofrezco el azul del cielo, mi paz y mi consuelo en tus horas de soledad. Te ofrezco un amor mañanero que despierta con tu andar. Te ofrezco mis sueños, mis alas en vuelo. Ay, ¿qué más yo te puedo dar? Amor del vuelo, que no se lo lleva el viento y que se lleva por dentro y que no se puede borrar. Amor del vuelo que no se pierde en el tiempo y es puro sentimiento lo que te puedo yo dar. Amor del vuelo que no se lo lleva el viento y que se lleva por dentro y que no se puede borrar. Amor del vuelo que no se pierde en el tiempo y es puro sentimiento. Sembrar tu amor que se desviste al beso que me diste, ven, te quiero enamorar.
ofrezco un amor mañanero que despierta junto a andar. Te ofrezco mis sueños, mis alas en vuelo. Ay, ¿qué más yo te puedo dar? Amor del bueno que no se lo lleva el viento y que se lleva por dentro y que no se puede borrar. Amor del bueno que no se pierde en el tiempo y es puro sentimiento lo que te puedo yo dar. Amor del bueno que no se lo lleva el viento y que se lleva por dentro y que no se puede borrar. Amor del bueno que no se pierde en el tiempo y es puro sentimiento lo que te puedo yo dar.
Pasaporte a la aventura y viaja por lugares fantásticos, llenos de historias increíbles y mágicos personajes. Aquí comienza Cuéntame que te cuento.
Y ahora en nuestras creaciones literarias tenemos a Carlos Fabián Pérez, quien nos hablará acerca de la higiene. Cuéntanos, Fabián.
Para tener una vida sana es necesario desarrollar hábitos y medidas de higiene general y personal. Ello puede evitar en gran medida diversas enfermedades en los bebés, niños y adultos.
Pero Fabián, ¿qué son los hábitos?
Los hábitos son conductas que a base de repetirlas se aprenden y se hacen propias. Así, al enseñar al niño a limpiar y ordenar los lugares que frecuenta, poco a poco adquirirá los hábitos que requiere para conservar la salud y adaptarse a las reglas de la comunidad en que vive. Por lo tanto, no se debe olvidar que es la limpieza. El aseo y la limpieza son de gran importancia para prevenir diferentes clases de infecciones. Muchas infecciones intestinales se pasan de una persona a otra por falta de higiene. Miles de microbios y lombrices o sus huevecillos salen del excremento de las personas infectadas y pasan a la boca por medio de los dedos y uñas sucia o por agua o comida contaminada.
Ella comienza a cantar. Yo tengo un auto rojo igual al de mi papá.
Ahora la niña Daniela Chamizo nos presentará la primera parte de un relato llamado Cuchilla, del autor Evelio José Rosero.
Buenos días, mi nombre es Brigitte Daniela Chamizo de la Escuela Normal Superior y les voy a leer un relato llamado Cuchilla, del autor Evelio José Rosero. ¡Es él! ¡Ya viene! Una tormenta de gritos rompió desde el pasillo. En medio segundo vimos entrar al salón, en manada las cabezotas del bestia y la hiena. Choco chévere. Salitas y pecas, muchos, se fueron sentando empujones en sus pupitres, sudaban, fascinados, aterrados. Se oyó la voz del cuchilla como un látigo. ¡Ojo, borregos! ¡Los hago expulsar! Cuando su oscura figura hizo su entrada al salón, no zumbaba una mosca, solo los corazones. ¡Pum, ¡pum! Cuchilla era el profe de historia y nosotros, sus más jóvenes alumnos, primer año de bachillerato, Colegio Santo Tomás. Cuchilla dictaba historia al resto del bachillerato, se hacía temer, era su voz, su gesto, su filosa manera de burlarse en el instante menos pensado de ti, de tus orejas, tu aliento de tetero y tus piernas torcidas. Enano ínfimo, pacato, safio. ¿Cuándo aprenderás a pensar? Gilimemo espantajo. Eso nos decía a gritos. Apodo que Cuchilla te inventaba resultaba definitivo. Un remoquete preciso para toda tu vida. Y qué difícil pasar al tablero con él. Responder sus preguntas, nombres empolvados, fechas y fechas, manera de vestir de gente ya muerta, documentos, encuentros y desencuentros, tratados, guerras sin fin. La historia que nos explicaba Cuchilla era la guerra eterna, nuestro país. Le temíamos, señores, como a Satán. Oh, Cuchilla era Cuchilla. Hasta los grandotes peludos de último año le huían como teteros. El mismo rector del reverendísimo padre Acuña parecía temer a Cuchilla. Siempre que se proponía algo en las públicas reuniones de profesores y alumnos, el padre Acuña, viejito y tembloroso, nariz de pera y con bastón, decía que sí, con su cabeza de nieve, y aplaudía. Aplaudía, señores, ante semejante orden oculta. El colegio entero se volcaba a aplaudir, sonaba el aplauso como olas, y una sonrisa ancha de triunfo despótica iluminaba la cara cetrina del Cuchilla, erguida, la barbilla, los brazos arriba, el pecho bombado, un futbolista que acababa de vencer por goleada, y sabe perfectamente que solo él fue autor de los goles. Su nombre de pila, Guillermo Lafuente, su cara, una uva pasa, bien. No era tan viejo, como si lo fuera, de 100 siglos, igual que los libros de historia que cargaba debajo del brazo y nos hacía aprender de memoria. ¿Qué historia sin vida la del profesor de historia, señores? Guerras aquí y allá, solo gente muriéndose con sus batallas que yo recuerde. En tantos sucesos históricos que nos enseñaba Cuchilla, nadie nunca sonrió, nadie se echó un baile o se besó. En la próxima emisión les acabaré de leer el relato Cuchilla. Muchas gracias.
Yo tengo un auto rojo, igual al de mi papá. Paseo por la plaza y manejo sin parar. A mi hermanita subo.
Nuestro profesor Javier Zapata conversó la semana anterior con nuestra campeona olímpica de bicicross en Londres 2012, Mariana Pajón, con el campeón mundial de ciclismo Santiago Otero, y también entrevistó al campeón olímpico de marcha en los Juegos Olímpicos de Atlanta 98 al ecuatoriano Jefferson Pérez.
Hablemos, ¿quién es Jefferson Pérez? Hablemosle a toda la gente de la provincia, del departamento de Cauca.
Es un niño que vendía periódicos en las diferentes calles de una pequeña ciudad en los Andes a 2.500 metros de altura, y que luego tomó la decisión de hacer deporte y seguir estudiando, y en el deporte llegó a ser 8 veces campeón del mundo, 2 medallas olímpicas, y en la parte académica llegó a tener 2 maestrías. Y
¿a quién le agradece estas oportunidades que le ha dado la vida?
Sobre todo a Dios. Yo creo que definitivamente él es de que tiene un camino prediseñado para que las personas, a través del esfuerzo que hagamos día a día, podamos materializar.
¿Cómo descubrió su talento?
Tuve la oportunidad, por una necesidad, de hacer algún tipo de actividad física, buscar entrenadores, y empecé corriendo, y luego los entrenadores vieron que yo tenía mejores cualidades para la caminata, y así empezamos en la marcha a los 14 años.
Muchos niños en la escuela piensan nomás en ganar sociales, matemáticas, biología, pero también tienen que mirar un poco más allá. ¿Qué opinión, qué consejo le dijimos a estos chicos que están jugando en el salón de clases?
Bueno, yo creo que es necesario tratar de tener las diferentes etapas de la vida, ¿no? O sea, yo, un niño de 8 o 9 años, yo le veo jugando, divirtiéndose en todos los lugares. Pero un adolescente que llega a un periodo entre 14 y 17 años ya son personas que tienen que asumir responsabilidades, y mucho más aquellos que ya van a la universidad, son personas que están preparándose para ser profesionales de la nación. Pienso que es necesario dejarles que cumplan cada etapa. O sea, a mí me llama la atención a veces cuando escucho niños de 4 o 5 años que sus padres les están haciendo entrenar 7 o 8 horas al día, de lunes a domingo. Ese pobre niño no sabe otra cosa más que entrenar, no sabe irse al cine, no sabe irse con los amigos a jugar, no sabe hacer nada. Entonces, creo que hay que respetar cada etapa del ser humano.
Hay muchos niños hiperactivos en el salón de clase, niños distraídos. Los adultos, los profesores, ¿cómo deben orientar a estos muchachos para que haya una verdadera convivencia? Y después, sí, ¿por qué no mirar la parte deportiva?
Pues mire, yo creo que si básicamente en nuestros países, y aquí en Colombia también ha sucedido, igual que en Ecuador, cuando viene muchísima lluvia, a veces se desfogan los ríos y hay inundaciones y hacen mucho daño a la población. Pero cuando existen, en algunos países en los cuales tienen planes de contingencia, cuando existen exceso de agua, crean lagunas artificiales en los cuales esas lagunas están en espera para cuando viene la crisis de sequía, esos cogen y riegan a los campos. Eso es lo que les permite de alguna manera ser más eficientes. Creo que lo mismo pasa con los niños. Existen niños súper hiperactivos en los cuales es que no se les canaliza como un caudal necesario de agua, no se les canaliza el carácter de ellos, seguramente van a hacerse mucho daño y van a hacer daño a los demás. Pero si se les logra canalizar de una manera adecuada, como les comenté, el tema de que llueva, se puedan crear lagunas artificiales para tener agua en reposo, estoy segurísimo que sus niños tendrán un potencial extraordinario para hacer grandes cosas.
Debo tener un mensaje para los niños de Popayán, los que están en las escuelas. ¿Qué pueden esperar de este futuro de Colombia y el país?
Bueno, a invitarlos, obviamente, a que sigan el camino del deporte, que en el deporte se encuentra una disciplina que muchas veces nos hace falta en la vida para afrontar éxitos y afrontar derrotas. Entonces, practiquen un deporte, cojan un hobby, una actividad, sea a nivel profesional o a nivel amateur, pero de verdad que los invito a eso.
En manos de ellos está el futuro de Colombia y muy seguramente crear la convivencia en las escuelas.
Claro, en manos de toda, o sea, el futuro de nuestro país está en eso, en los jóvenes. Y de ahí la importancia que no los descuidemos, estemos con ellos, los que somos padres, los apoyemos en sus actividades, intentemos que tengan una vida sana, activa. Siempre estar pendientes de ellos y es un momento complicado, es una época difícil, por eso mismo hay que invitarlos a que practiquen el deporte o algún hobby para alejarlos de tantos vicios y problemas que tiene la humanidad.
¿Es difícil ser campeón mundial?
No, de verdad que no es. Quizás es muy, muy agradable para uno estar recibiendo siempre muestras de cariño y aprecio de las personas que en algún momento estuvieron haciendo fuerza por uno. Pues al contrario, yo creo que es más una bendición que un problema.
Santiago, muy amable, mucho éxito.
Bueno, a usted, muchas gracias.
Un mensaje a los niños de Popayán.
Bueno, a todos los niños de Popayán, soy Mariana Pajón, campeona olímpica, y solamente les digo que tengan sueños muy grandes, metas gigantes, que crean en ellas, que disfruten el proceso mientras lo logran y seguro lo conseguirán.
Y en las escuelas no hay convivencia. ¿Qué hay que hacer para conseguirla?
Mucha paciencia, la convivencia con tranquilidad, con mucha responsabilidad, con madurez, y seguro entonces se las irá muy bien. No peleen, pasen rico, que es la mejor época de la vida.
Muchas gracias.
También tenemos como invitada a Laura Capote, que nos va a contar un diálogo llamado El bien y el mal.
El bien y el mal. Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante contestó valiente: sí, lo hizo. ¿Dios creó todo? Sí, señor, respondió el joven. El profesor contestó: Si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal. Pues el mal existe y bajo el precepto de que nuestras obras son reflejo de nosotros mismos. Entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante la respuesta. El profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. Otro estudiante levantó su mano y dijo: ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El joven se puso de pie y preguntó: Profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha sentido frío? El muchacho respondió: De hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad? Continuó el estudiante. El profesor respondió: Por supuesto. El estudiante nuevamente contestó: Nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de la luz. La luz se puede estudiar. La oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de un presente en ese espacio. ¿No es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente, el joven preguntó al profesor: Señor, ¿existe el mal? El profesor respondió: Por supuesto que existe. Como lo mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. A lo que el estudiante respondió: El mal no existe, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor, que existen como existen y el calor y la luz. El mal es resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor o la oscuridad no, o cuando la oscuridad está y no hay luz. Entonces el profesor respondió. Después de sentir con la cabeza, se quedó totalmente callado. El nombre del joven era Albert Einstein. Gracias.
La especialista en educación preescolar, la profesora Liliana del Valle, presentó su tema Perspectivas de la educación preescolar en América Latina. Le preguntamos sobre este importante tema y esto fue lo que nos dijo.
Mi nombre es Liliana del Valle, yo soy maestra de preescolar, docente de la Universidad de Antioquia del Programa de Pedagogía Infantil y ahorita estoy coordinando el Laboratorio de Primera Infancia de la Secretaría de Educación de Medellín. Lo interesante es que tengamos una formación de maestros y maestras bajo el desarrollo de las habilidades y las competencias de los niños en contextos reales. Nosotros nos movemos en contextos vulnerables en los cuales tenemos que hacer una defensa desde unos ambientes protectores de afecto, de amor para los niños y niñas. Sabemos que las condiciones son reales, que vivimos, que padecemos todos los días, pero pienso que la labor del maestro va más allá de hacer una lectura de contextos y también leer ese cuerpo, esa necesidad de afecto, de cariño, de expresiones positivas que tienen y que merecen los niños y las niñas de nuestro país. Es vital el trabajo con las manos, es vital la manualidad, es vital ensuciarse, es vital rasgar, punzar, colorear. Las manos son la vida de las personas. Por las manos aprendemos, transformamos los ambientes, transformamos nuestra mente. Considero que el trabajo con las manos es de gran importancia para nuestros niños porque también encuentran momentos de la vida, situaciones difíciles donde solo su mano los puede hacer un poco más serenos y más tranquilos. Siento que el papel del maestro es fomentar el buen trato. Los ambientes protectores de los que yo te hago mención son ambientes donde, pues, donde es posible pensar que esas 4, 5, 6 horas que el estudiante está con nosotros pueda pensar otros mundos, mostrarle que hay otros mundos posibles y que la naturaleza, los animales también hacen parte de nuestra familia, de esta gran ecología humana que todos formamos. Siento que el buen trato y el afecto son las herramientas vitales que desde el vientre potencian una vida más sana, más equilibrada y más armoniosa.
El rector de la Normal Superior de Popayán presentó un importante balance de la celebración de los 78 años de nuestra querida institución.
Una gata con una manchita negra en la trompa que vivía.
Mi nombre es Hermes Hidrobo Sandoval, soy el rector de la Escuela Normal Superior de Popayán y tengo en ese momento el orgullo de celebrar junto con mi comunidad educativa 78 años de vida institucional, formando maestros y maestras para el municipio de Popayán, el departamento del Cauca y el país. En esta oportunidad hemos tenido dos tipos de eventos: un evento académico alrededor de el tema de la infancia, de la educación para la infancia, para todos los maestros formadores y en formación. Es una preocupación los temas relacionados con la educación de la primera infancia y dentro de ella el tema de la educación del preescolar. Luego el saludo institucional, el saludo a las promociones de 1963 y 1973.
El grupo Batuta deleitó con su estupendo grupo musical, primero el coro y luego la orquesta.
Estea Nipia y representantes de la orquesta Batuta nos contaron de su participación en el grupo.
Había una vez una gata.
Aquí en Batuta nosotros aprendemos a tocar, a cantar y también para aprender. En este día nosotros cantamos dos canciones que por el cumpleaños de la normal. La primera era Timblecito y la Guabina y la segunda era El Abrazo. El grupo se llama Batuta, pero el nombre verdadero es Música para la Reconciliación. La reconciliación es como la paz, para que nos unamos más. Y cuando ya aprendemos todo lo de aquí, nos pasan a otro tema. Nosotros nos invitan a conciertos, a veces faltamos a clases. Los invitamos a que vengan a este grupo
grupo para que vengan y se reconcilien con la música, con los instrumentos.
...104.1
Un espacio donde la diversión y la alegría se mueven al ritmo de ti, de ti, de ti.
Bueno, muy buenos días, mi nombre es Oliver Camacho, con unos compañeros hacemos parte del proceso orquestal que se llama Orquesta Sinfónica Juvenil Ciudad Blanca. La orquesta está compuesta por 106 estudiantes de diferentes edades y de diferentes sectores sociales. El día de hoy tocamos 35, tocamos tres piezas, Aire de Marcha, que es una composición de Juan Antonio Cuellar, y dos composiciones más que son de Jorge Andrés Arbeláez, que son Paseo Pizzicato y Cuerdas al Aire. Lo que se pretende, digamos, con estos proyectos es incentivar en los jóvenes la música, digamos, como un lenguaje que sea una alternativa, digamos, para aprender, que es, digamos, una de las tantas cosas que la gente o está obviando o está olvidando. Esto ha sido, digamos, auspiciado por diferentes instituciones gubernamentales y también, digamos, por el apoyo de nosotros mismos y de los profesores que la conforman. ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que ha sido una experiencia única y maravillosa, digamos, ser partícipes de todo esto y disfrutar la música de otras maneras y aprender que es de las cosas más bacanas que hay en esta vida.
Mi nombre es Alejandra, ahorita tocamos, pues como mi compañero lo dijo, tocamos varios instrumentos, entonces estamos divididos por contrabajos, violonchelos, violas y violines, primeros y segundos, los violines. Esta ha sido una experiencia pues impresionante porque es música para la reconciliación en el sentido de que es una alternativa como a muchas realidades difíciles por las que suelen pasar los niños, entonces es una alternativa pues haciéndole contra la violencia y para pues fomentar la paz, la unión, el respeto y valores que pues son necesarios en un ser humano.
Mi nombre es Marilyn Rojas, pues creo que ya mis compañeros han dicho todo. Hoy era la celebración de los 78 años de la normal y pues darles una felicitación y pues esperamos que sigan formando maestros.
Tengo una casa buenísima.
La profesora Marta Cerón, de la promoción 1963, nos habló un poco de cómo era su época de estudiante normalista.
Mi nombre es Marta Elena Cerón, soy egresada de esta normal en 1963, hace 50 años. Hoy vine aquí a la normal, me encuentro muy feliz, aunque también con un poco de nostalgia porque las otras compañeras no las veo por ninguna parte. La educación en esta normal en ese tiempo era excepcional, había mucho respeto de los alumnos hacia los profesores, había mucha cultura, mucha religiosidad. Yo estuve interna aquí en esta querida normal. Esta normal me dio las herramientas pedagógicas para salir a trabajar, para luchar en la vida y para poder ejercer mi labor de docente a la altura. Esta normal la llevo en mi corazón. Hoy he sentido nostalgia porque muchas de mis compañeras ya no existen, ya partieron a la eternidad, ya cumplieron su meta en este lugar. Referente a las prácticas, teníamos que practicar en la anexa. Era en ese tiempo, pues toda práctica que hacíamos tenía que ir con algo vivo, digamos, no solo teoría, sino también la práctica. Yo recuerdo que a mí me tocó sembrar un árbol. y es con algunas alumnas de quinto de primaria y teníamos que cuidar el árbol. Y según como él estuviera, uno a sí mismo recibía su calificación. Una vez estábamos todas en la clase de moral que llamaba en ese tiempo, cuando de pronto una de mis compañeras dijo: miren quién botó este cordón aquí, y ella la alzó y había sido una culebra. Nosotros, qué susto, todas a subirnos encima de los pupitres. Eso fue una de las anécdotas. Y entró ese animalito porque de pronto había en tiempo de invierno y había pasto un poco alto. Esta juventud, nosotros, pienso que hay que entenderlos y mirar que estamos en un tiempo tan difícil. Los tiempos de ahora no es como los nuestros. La educación es muy dura porque no los entendemos. También por la droga, por los vicios, porque a los padres de familia les quitaron la responsabilidad de que en esos tiempos nos trataban duro. Si uno no hacía las cosas a lo bien, los padres no era solamente un regaño, sino que tenían hasta un juguete que le daban a uno con ese juguete. Entonces, la educación en este tiempo yo veo muy difícil porque ya los docentes no pueden regañar duro a los niños. En ese tiempo, recuerdo que aquí en la normal a una compañera la expulsaron. Esa compañera era de Almaguer y la expulsaron porque ella entró al baño y cerró la puerta duro. Después la profesora le llamó la atención y ella se puso a alzarle la voz y esa niña fue expulsada.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa. Damos una felicitación a la Escuela Normal Superior de Popayán por sus 78 años en formar maestros. Agradecimientos especiales también a Unicauca Estéreo por brindarnos este valioso espacio, a Francisco Fuli y a todas las personas que hacen posible este programa. Y no se olviden sintonizarnos en 104.1 FM los sábados de 8 a 9 de la mañana. Nos vemos en el próximo programa y chao, chao.
Hemos llegado al final del programa favorito de todos los niños y las niñas, Onda Mágica.
One, two, three.
Onda Mágica.
Onda Mágica, Mágica.
Escúchanos los fines de semana por Unicauca Estéreo, 104.1 FM. ¿Y tú? ¿Ya haces parte de la onda? ¿Ya haces parte de la onda?